Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga raga.
Papi, raga chaca, raga chaca, raga raga.
Raga chaca, raga chaca, raga raga. Raga chaca, raga chaca, raga raga. Raga chaca, raga chaca, raga raga.
Tengan todos los hombres libres en cualquier lugar del mundo donde estén, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla nuestra, a pesar de lo que digan ellos y a pesar de lo que quieran o no quieran ellos. Hoy es un día muy especial por varias razones. Una, porque estoy acompañado por Mike Vázquez, Miguel Ángel Vázquez, el hombre que hace Interferencia, un programa todos los fines de semana, no que interfiere, sino que hace un programa que lo pone usted al día con lo que sucede en la música en el mundo. No estoy excitado, estoy eufórico, que son dos cosas diferentes. A su lado se encuentra Pablo Danilo Fuentes Viñoles. Se parece tanto a Ramiro que cada rato le digo ese nombre que no es, pero precisamente. Levantado desde las 3 de la mañana para poder preparar este programa y traérselo a ustedes. Un día muy especial, digo, por varias razones. Una, porque un rey va a visitar Cuba. No sabemos si va a llevar las 14 esposas que tiene, pero bueno, de eso y mucho más vamos a estar hablando. Y como dije, ¿están regulados los peloteros cubanos que viven fuera de Cuba? Hoy, para hablar de deporte, mi nombre es Gilberto Bosco Reyes García. Tenemos un email, radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@mail.com. También tenemos un número telefónico, 305-437-7118, SiriusXM, el canal 153, Facebook Live, también pone Gilberto Reyes, ahí nos puede encontrar y puede compartirlo, porque hoy vamos a hablar de algo genial. Y cuando decimos genial, en este caso, son dos personas que casi siempre dicen cosas geniales. Y uno lo reconoce constantemente. Lilo Vilaplana dice, soy genial. El otro no. El otro espera que lo digan. Pero afortunadamente los dos le encanta venir a este programa para poder gusanear. Jorge Morejón, más conocido como Yoyo Maraca. Eche para acá. Ahí está. Ahí está el hombre. Buenos días, hermano mío.
Buenos días.
Nada, para los que no lo conocen, Jorge Morejón es un periodista, un tipo además con una memoria privilegiada. Ya quisiera Pepe Forte por un segundo. Por cierto, que esta noche a las 10 de la noche el programa de Pepe Forte va. Dije que Interferencia se transmite los sábados y los domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche. No hay que hacerlo porque honra, decía el apóstol, y eso me gusta. Pepe Forte ya quisiera tener la memoria que tú tienes.
Me lo encontré cuando iba entrando.
¿Tú lo conocías?
Sí.
Lo único malo que tiene él, que es un poco prepotente. Él dice, yo estoy seguro que ustedes no saben esto. Pepe, no digas eso. Dale la oportunidad, debe haber alguna persona allá afuera que sabe qué talla usaba Diana de ropa interior. No, él te dice así. Bueno, ha cambiado un poquito. Uno lo va a trocar.
Lo va manichando.
Sí, lo va manichando y él se enfrenta. Buenos días, Maraca.
Buenos días.
¿Cómo está usted?
Bueno, imagínate tú.
Regulado.
No, bueno, mira, emocionado porque tú sabes que mi religión es el béisbol.
Sí, por supuesto.
Ahora viene la mejor etapa del año. Ya terminó la temporada regular. Mañana empiezan ya los playoffs.
Pues primero, para pa poner al día a la gente, ya que tenemos la oportunidad de tener a Maraca aquí, vamos a ponerlo. Ahora se acabó, o sea, las ligas estas,
sí.
La central, la del
Sí.
Tú sabes las grandes ligas
son dos ligas, ajá. La Liga Americana y la Liga Nacional. La Liga Nacional, que viene desde 1800 y tanto, y la Americana desde 1901.
Yeah.
Ahí. Y entonces, 15 equipos en cada una de las ligas, divididos en 3 divisiones cada una, y van jugando, son 162 partidos durante 6 meses, una temporada muy larga, y después, bueno, se van eliminando y quedan 5 por cada liga que van a los playoffs.
Ya. Yeah.
Pero además...
5 por cada liga,
sí.
Ya.
Yeah. Y al final, bueno, el campeón de cada liga van a la Serie Mundial.
Van a la Serie Mundial.
El asunto es que... fue una temporada histórica.
¿Hay alguno de los equipos que nunca haya ganado?
Sí, hay equipos que no han ganado Serie Mundial. Hay incluso un equipo que nunca ha ido a la Serie Mundial. Hay dos equipos que nunca han ido a la Serie Mundial.
Que nunca han ido.
Nunca, ni siquiera han ido.
No es que no han ganado, sino
los Marineros de Seattle en la Liga Americana y los Nacionales de Washington en la Liga Nacional. Sí.
Esta gente todo lo tienen planificado. A mí no me venga con ese cuento. ¿Cómo va a ser posible que los únicos dos equipos que nunca hayan ido a una Serie Mundial, uno es de la Liga Americana y otro de la...
Bueno, es cosas que pasan, ¿no? Pero sí. el asunto es que tuvimos una temporada histórica donde se rompió el récord de más jonrones, más de 6.000 cuadrangulares. Eso quiere decir que se dieron más de 1.000 jonrones por cada mes.
Por cada mes. Yo quiero que estén bien atentos, incluso los interfectores, que estén bien atentos para que se sientan orgullosos de su gente, de sus cubanos, porque hoy venimos con varias noticias buenas.
Sí, ricas. Sí. Porque además fue una temporada histórica para los cubanos. Tú sabes que desde hace varios años la Selección Nacional de Cuba se ha convertido en el hazmerreír del béisbol internacional e incluso me están haciendo café, me da el olor.
Ya lo tienes ahí.
Bueno,
ahí.
Si puede que traigan un poquito para acá.
Sí, siempre.
Y entonces dicen, no, que hay crisis en el béisbol cubano. No hay crisis en el béisbol cubano. Hay una crisis profunda, profundísima, casi en estado de coma, del béisbol que se juega,
allá en Cuba.
Pero sin duda alguna sigue saliendo el talento porque eso está en el ADN.
Es tradición.
Por eso cuando la gente me dice, no, que fútbol. Cuba no da futbolista. Por mucho que
por
intenten.
Por mucho que pateen.
No. Las matas de mango nunca dieron aguacate.
No dieron aguacate.
Entonces, pero los cubanos en grandes ligas tuvieron una temporada histórica al punto de que Jorge Soler, un muchacho de La Habana, se convirtió en el líder en jonrones de la Liga Americana, con 48 cuadrangulares.
¿Con quién jugaba él?
Él juega con los Reales de Kansas City.
Pero en Cuba.
En Cuba jugaba, bueno, tú sabes que ahora hicieron esto de los equipos, lo que era la provincia de Habana la dividieron en dos, Mayabeque y Artemisa, sí, él jugaba en una de esas dos. No,
ahí es donde está el puente que ahora cumple años, construido por la Revolución, puente de Vacunayagua.
¿Cómo que construido por la Revolución?
No, es que...
No, si hubiera sido construido por la Revolución...
Ya no estaría.
Ya se hubiera caído, porque esa es una obra monumental de la ingeniería civil cubana.
Además, la compañía que lo fabricó era cubana, no había americano, venía con ese cuento camino.
Entonces, bueno, Jorge Soler es el segundo cubano en toda la historia que termina como líder jonronero en una temporada. El que lo había hecho anteriormente era José Canseco. Pero además sus 48...
Que no era tan cubano, ¿no? Porque Canseco nació aquí.
No, Canseco es de Regla.
Nació en Regla,
lo que él vino muy pequeño para acá y se hizo como pelotero aquí. Este Jorge Soler...
Pero es lo que tú acabas de decir.
Sí, este Jorge Soler se creció en Cuba.
¿Qué edad tiene Jorge?
Creo que tiene 27 años.
¿Y cómo se llama Jorge? ¿Cómo es posible que naciendo en Cuba se hayan puesto Jorge?
Sí, le dicen el Yoyo.
Ah, ¿le dicen el Yoyo?
Le dicen el Yoyo, sí. Y Soler, además, sus 48 jonrones, el número 48, lo batió ayer en el último juego.
En el último juego.
Es una nueva marca de jonrones para peloteros cubanos en Grandes Ligas. El récord anterior lo tenía Rafael Palmeiro, que era de 47. Soler llegó al penúltimo juego con 45.
O sea,
dio dos jonrones el sábado y uno el domingo para matar la jugada. Así que una gran temporada, porque además Jorge Soler es un pelotero que con mucho talento, uno veía que tenía el talento, pero no acababa de explotar.
De cuajar.
No acababa de explotar. Incluso yo a principio de las temporadas siempre escribo un artículo sobre los peloteros, 10 peloteros a seguir por diferentes razones. Y uno de los que mencionaba era Jorge Soler, porque decía que Jorge Soler o este año explotaba, o sencillamente era un fracaso.
Era un fracaso.
Pues explotó de una manera brutal, porque además fue el segundo que más carreras impulsó en toda la Liga Americana. Impulsó 117 carreras y solamente fue superado por otro cubano, José El Pito Abreu, de los Medias Blancas de Chicago, quien empujó 123, si la memoria no me falla.
Sí, es difícil que te falle, de todas maneras, no me vengo con ese cuento. Pero yo te digo, es fascinante lo que ha pasado de pronto, porque tú dices estos tipos, el mismo caso de Álvarez.
No, eso es otro fenómeno. Pero además,
casualidad, ¿no?
Bueno, no tan casual.
No, digo casualidad que entró en la temporada, porque además entró tarde a la temporada.
Claro, sí, él entra en junio. Él entra en junio y lo que hizo, 27 jonrones, 78 carreras impulsadas en menos de la mitad de la temporada, prácticamente la mitad de la temporada, y debe ser el novato del año de la Liga Americana. Porque, por ejemplo, Eloy Jiménez, un dominicano que juega con los Medias Blancas, fue el novato que más jonrones batió 31, impulsó una carrera más, pero jugó la temporada completa. O sea, que...
El caso de hubiera venido los dos meses antes...
No, probablemente hubiera bateado 50 jonrones.
50 jonrones.
50 jonrones. Entonces...
¿Y eso lo tendrán en cuenta? ¿Se tiene en cuenta?
Sí, no, por supuesto, por supuesto. Claro, porque... De hecho, eso es lo que le va a dar el novato del año, el haber puesto números similares a los de Eloy Jiménez en la mitad del tiempo.
En la mitad del tiempo de Luis.
Entonces tenemos un cubano campeón jonronero, un cubano campeón impulsador, un cubano novato del año.
Que rompió el récord de cuál pelotero americano que tenía 80 años el récord.
Bueno, puso su nombre en el mismo renglón de Ted Williams y Joe DiMaggio. Así que estamos hablando de palabras
mayores. Estamos hablando de palabras mayores. Sí. Tipo que perdía con su equipo.
Sí.
En Cuba.
Exacto.
Ahí está. Sí. Entonces no me vengan con eso.
Aparte de eso, por ejemplo, tenemos a Yuli Gurriel, que tuvo la mejor temporada de su carrera. Por primera vez supera los 30 jonrones, por primera vez impulsa más de 100 carreras a los 35 años. Y
está cuando, grande ya, ¿no?
Cuando uno ve esto, uno se pregunta a dónde hubiera llegado si no hubiera perdido 10 años jugando en Cuba. Porque además...
Era la misma pregunta que nos hacemos siempre, o sea, con la cantidad de peloteros que Lucio Stop...
Que nunca se fueron. Omar Linares, Casanova, etcétera, exactamente. Ajá. Pero bueno, un poquito mayor, pero finalmente se fue. Su hermano, Lourdes Gurriel Jr., que es un muchachito, tiene 23 años, 24 años, juega con los Toronto Blue Jays, y tuvo una buena temporada, llegó a 20 jonrones, pero ha tenido, lamentablemente, a diferencia de Yulieski, que es un pelotero fuerte, este tiene tendencias a las lesiones. Por segundo año consecutivo, su temporada se terminó antes de tiempo por lesiones. Pero un tremendo talento también. Y muchos más. Hay un tema que se debate desde hace ya varios años, desde que se creó el Clásico Mundial de Béisbol, que es la competencia que todo el mundo soñó, en el que todos sus países lleven a sus mejores peloteros, no aquellos torneos internacionales donde Cuba arrasaba con un equipo de profesionales de Estado. Recuerda que era una época en que los peloteros cubanos no se iban, no desertaban. Talento, sí, es la palabra que usan ellos. Como usan el regular. Y entonces el talento se iba concentrando y eran profesionales de Estado. Personas que se dedicaban a jugar pelota a tiempo completo. Lo único que los salarios que le pagaban eran de miseria, pero eran profesionales.
Y como vivían,
sí.
Por favor. Entonces, vamos a hablar de eso, porque esa es la parte más enjundiosa antes de caer en la parte gusaneril nuestra. Pero te voy a hablar de alguien que, para ponerle un poquito de música a esto, cumple 76 años. ¿Tú conoces el nombre? Marilyn McCoo.
No.
Actriz, cantante, presentadora de televisión.
¿Por ese nombre no?
No, del grupo donde cantaba ella. Había una canción que a mí personalmente me gusta mucho la película y la hace ella, creo, en la película. Pero me acuerdo cuando Pastor Felipe decía, Nocturno Compañeros, y decía, Acuario, los Quinta Dimensión. ¿Cómo tú traduces esta canción, Viñoli? No, porque Viñoli es bueno traduciendo. Stone Soul Picnic.
De una pedra en el campo.
Sí, la pedra en el campo, ¿no? Mira, Mike, Hoy Michael se ríe. En los 70 se escucharon éxitos como Up, Up and Away en el 68 y La Pedra en el Campo y Wedding Ball Blues, pero el más escuchado fue, por supuesto, en el campismo. En el campismo, ¿cómo era?
Popular.
Popular, en el campismo popular. Hoy viene, cuando me llama ayer y me dice, voy a ir allá porque tengo esta idea y esta idea y esta idea y la vamos a proponer. Y uno nunca sabe, las cosas pasan cuando menos uno se lo imagina. Y el mismo Trump cada rato dice cosas que evidentemente salieron de aquí. Porque es un amigo que yo tenía que decir eso. Eso lo hicieron porque nosotros lo dijimos aquí. Pero bueno, antes de pasar a eso te quería preguntar, qué bonito lo de Eswatini, este muchacho Wati III o Mswati III, no sé cómo se dirá realmente eso. Visita Cuba, señores. Mike, para ti, para que le cuentes a Lali que un rey va a visitar Cuba. Eso está el tercero, tres palitos. Que tú dices, qué interesante, ¿no? Un país muy chiquitico, tiene una armada como Bolivia, tiene un grupo de marineros experimentadísimos para hacer guerra, aunque no tiene acceso al mar, pero no. Bueno, son millón y pico de habitantes.
Sí, es la antigua Suazilandia, un territorio pequeñito que está en la frontera entre Sudáfrica y Mozambique, que... Cuando yo vi la noticia de que el rey de... ¿Cómo se llama ahora el país?
Ahora se llama... nombre. Eswatini.
Eswatini.
Que es la tierra de los...
De los leones,
No, de ellos, de la tribu esta.
Pues mira, yo sencillamente me dio mucha alegría porque dije, se van a acabar los apagones en Cuba, se solucionaron todos los problemas económicos.
Por la manera en que lo ponen.
El rey es que es difícil de pronunciar el nombre. Rey de Eswatini, de antigua Suazilandia, va a visitar Cuba. Ya me imagino que irá con una tubería de recursos, de petróleo.
Sí, porque tú dices un rey.
Ahora, claro, el petróleo, ¿cómo lo llevan? Si no tienen acceso al mar, no hay barco. No, ahí está complicada.
Ahí se empieza a enredar la cosa. Pero es muy gracioso porque dicen que el tipo tiene 14 mujeres, ¿no? 14 esposas. Qué bonito. Y las llevará todas para vacilar, ¿no?
Sí, bueno, porque además...
Yo puse dos fotos en Facebook porque está muy buena. Él con la coba del pueblo y ahora la que se pone para ir a estos lugares, como el rey.
Como el rey.
Pero tiene un batilongo de colores de lo más bonito. Muy bonito. Sí.
Bueno, el caso es que... sí, bueno, un jefe
tiene
de
Tiene más
Estado.
Canales de televisión que Cuba. Siendo muy chiquitica, tiene... no sé si 3,000 y pico de kilómetros cuadrados. No es nada, sí. no es nada. Tiene más canales, recibe más información porque recibe de Sudáfrica y de Mozambique. Uh-huh. Tiene todos los canales más las publicaciones de estos dos países.
¿En Cuba, o sea, cuántos canales hay? Cuando yo me fui habían dos.
El 2 y el 6.
Creo que hay uno que se llama Canal Educativo.
¿Ah, sí?
Sí, pero eso... Cuando yo me fui eran dos.
Eso fue. Sí. Uno tiene barba y el otro no.
Sí, exactamente.
Así decían antes.
Exactamente.
Así era la parte buena.
¿Tú te acuerdas cuando la casa del oro y la plata?
Sí, sí.
Que
sí,
la gente llevaba, cambiaban oro por baratija.
Oro por baratija.
Nosotros, mi familia, compramos un televisor en colores, primer televisor en colores, chiquitico, Sancho. Y me acuerdo que el señor de la tienda me dice, mira, cómprate este que tiene control remoto. Claro, costaba más caro, ¿no? Ajá. Yo le dije, mira, brother, eso es para allá, para los Estados Unidos, que hay 1,000 canales.
Tú, ¿son una pila?
Aquí, el 2 y el 6, me levanto un momentico, tac, 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 y ya.
Murió.
Y me ahorro unos chavitos.
Me ahorro muchísimo con respecto a esto. Están acá compartiendo con Sara y nosotros, supongo, que el festival que hicieron allá en College Square, ¿no has estado en College Square?
No.
Ah, tienes que ir. Eso es en la US 1 y la 144, casi llegando a Honte por allá. Raúl Provenza, buenos días, comienzo de semana, saludos a todos. Lilo, mi respeto y bendiciones. Bamba Cuesta dice, te habla los peloteros chivatones, hay peloteros chivatones que vienen, que tienen su, imagínate tú.
Bueno, imagínate tú.
Dice Bamba que Canseco fue de su barrio, de regla. Él habló de Víctor Mesa. Mayra González, buenos días, el lunes desde mi soleada, ventosa, fresquita, 16 grados centígrados, 60 Fahrenheit y otoñal tarde alemana, con muchísimo fervor contrarrevolucionario para los de allá, acá y acullá, que son como yo, que hashtag soy una cubana para el bien y no para el mal, a compartir, si me dejan, invitar y comentar, dice que le están en la larga mano de los muchachos. Esteban García, este es otro de los de nosotros. Dice, buenos días, Gilberto y todo el equipo. Un saludo desde Kansas City para todos los cubanos con fervor contrarrevolucionario. Esteban S. García, el recalcitrante. Mayra González, saludos al invitado, Yoyo. Mira, Mayra no te conoce. Mayra, vas a disfrutar mucho porque Yoyo es un tipo con muy buenas anécdotas y podemos hablar de cualquier cosa. Donny Rojas, buenos días, Gilbertico, desde Queens, New York. Elisa Hernández, saludos de Jacksonville. Bamba Cuesta, ninguno de estos peloteros habla de política. ¿Hay una jorobeta con eso ahora?
No, fíjate que sí hay algunos que se han pronunciado, por ejemplo, que era lo que el tema que íbamos a tocar cuando la música de Aquarius. Uh-huh. Hay un debate este de que por qué Cuba no convoca a sus peloteros y entonces le ponen un nombre que a mí me cae como una patada en la cabeza, que es equipo unificado. No hay tal equipo unificado. Es un equipo con tus mejores peloteros posibles o sin tus mejores peloteros. Así de simple.
Es la única. Dicen aquí, me dice Boris, dice, hablen de Puig.
Sí, Puig. Ahora déjame terminar el video.
Está anotado ahí.
Entonces, bueno, cuando te empiezan a... Muchos periodistas han hablado con los peloteros cubanos que están en Grandes Ligas. ¿Te gustaría jugar por la selección nacional? Y la mayoría dicen que sí, que para ellos sería muy bueno.
Y para que me parece normal.
Sí, pero por ejemplo, Odrizamer de Spain, un pitcher ex lanzador de los industriales.
¿Cómo? Perdóname.
Odrizamer. Sí, Odrizamer.
¿Odrizamer?
Odrizamer de Spain.
Odrizamer.
Tiene nombre como de medicina.
¿Tiene, eso me recuerda a la enfermedad aquella.
¿Tiene, cómo?
¿Odrizamer de España?
De Spain.
Ah, Spain.
Ese nombre a mí me suena como una medicina, ¿no? Sí. Tómese un Odrizamer por la mañana y uno por la tarde. Y
tuviste que practicar mucho, ¿no? Para marcarlo.
Le dicen el Despa.
Ya, ahí es
muy... Bueno, pues el Despa, le preguntaron, ¿tú jugarías con la selección nacional? Dijo, rotundamente no. Porque... Supón tú que ganamos. Y a mí me gustaría ir a celebrar con mi pueblo en Cuba. A mí no me dejan entrar en Cuba. Entonces no voy a jugar. Y hay otros como, por ejemplo, Brian Peña, un catcher que tuvo una carrera muy digna en Grandes Ligas, ya está retirado, que también se ha pronunciado firmemente en contra del régimen. Y entonces yo... A mí se me ocurre, y no es una idea original mía, es de un amigo que se llama Mario Fernández Cuesta, un empresario cubano que vive en Chile y está haciendo mucho por desarrollar el béisbol en el cono sur del continente americano. Y él dice, ¿por qué no se crea?
A ver, ya estamos a punto de separarnos por un momentico y vamos a dejar esa parte que me parece que es la que más swing tiene, porque yo le pido a todos que presten mucha atención, sobre todo los que están dentro de Cuba, para que vean que es que cuando tú tratas de explicar una cosa y tú oyes, son 60 años escuchando exactamente lo mismo y es muy difícil separarte de esto. Yo intento lo mejor que puedo tratar de explicarle por qué son las cosas como pasa con los cuentapropistas, que son pequeños empresarios, que dice que la culpa es de Estados Unidos, de Trump y de todas las cosas del que no están llegando, pero ni siquiera tiene el gobierno algo para venderle a ellos para que ellos puedan hacer su trabajo, y lo poco que pueden conseguir lo tienen que conseguir carísimo, y no. son demasiadas cosas.
Y los cuentapropistas de la región oriental están yendo a Haití a comprar mercancía que no la hay en Cuba.
Haití.
Hay un mercado en Puerto Príncipe que le llaman el mercado cubano.
Y hay otro lugar, no me acuerdo dónde es ahora, que están yendo los cubanos y subieron los precios de los hoteles, de los hotelitos y de los cuartos y esas cosas porque están yendo los cubanos allá. Regresamos enseguida, estamos con Jorge Morejón acá y ahora viene una sorpresa bien grande, una propuesta que vamos a hacer. Regresamos ahora.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez con 30 minutos de la mañana, tiempo de noticias en Radio Martí. A esta hora la temperatura en Camagüey es 27 grados, está parcialmente nublado, la sensación térmica es de 32 grados y el viento sopla del noroeste a 16 kilómetros por hora. En las noticias, el ex agente de la seguridad del estado, Saúl Santos Ferro, de 74 años de edad, fue sentenciado en Miami a 6 meses de cárcel, seguidos de 2 años de probatoria y una multa de $12,000. Santos Ferro había sido acusado de no indicar su filiación con el Departamento de Seguridad del Estado cubano cuando hizo la solicitud para la residencia permanente en los Estados Unidos. Además, se enfrentaba otro cargo de fraude al Seguro Social debido a que durante los años 2016 y 2019 recibió dinero del gobierno. Santos Ferro deberá presentarse al Instituto Federal Correccional de Miami para cumplir su condena el 7 de octubre al mediodía. Terminada su sentencia, el ex represor será presentado ante una corte de inmigración, donde podría ordenarse su deportación. Y la Universidad Internacional de la Florida presentó su proyecto Iniciativa por Alternativas Democráticas y Económicas, IDEAS, por sus siglas, para Cuba, con un conversatorio sobre los 30 años de la caída del Muro de Berlín y las lecciones para Cuba desde la experiencia de la transición en la República Checa. En el evento estuvo la encargada de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mara Tecas, y Paul Sphere tiene el informe.
La encargada de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mara Tecach, se refirió a la posición de los Estados Unidos frente a Cuba. La política de los Estados Unidos para Cuba busca apoyar al pueblo cubano y que el régimen cubano sea responsable de sus abusos contra los derechos humanos en el país. Tecach se refirió a la interferencia desestabilizadora del régimen cubano en la región, afirmando que Cuba exporta la metodología y los expertos en represión a Venezuela, donde la mayoría sufre por la falta de alimentos y medicinas, mientras niega a sus ciudadanos los derechos elementales. El gobierno cubano, señaló, ataca las voces disidentes como la Unión Patriótica de Cuba y la del periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Haces, juzgado en un proceso que calificó como una corte de canguro.
Such as its recent attacks on la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU.
Tecach dijo que las autoridades cubanas también niegan a los disidentes el derecho a salir del país y puso como ejemplo la huelga de hambre del activista Guillermo del Sol, quien reclama el fin de esa política y el respeto al derecho a la libertad de movimiento.
The hypocrisy is so glaring that one citizen, Guillermo del Sol.
La diplomática afirmó que Estados Unidos ha pedido la libertad de todos los presos políticos en la isla. Paul Sphere, Radio y Televisión Martí.
Y en Nicaragua, líderes opositores iniciaron esta semana su mayor ofensiva diplomática en los Estados Unidos para solicitar más sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega. Es la primera vez que los dirigentes de la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco viajan juntos en una delegación opositora a Washington, donde aprovecharon para anunciar el proyecto de una gran coalición azul y blanco que podría competir con Ortega en las próximas elecciones en Nicaragua. La delegación se reunió con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para abordar temas como la restitución de derechos ciudadanos, la situación de más de 130 opositores que siguen en prisión y su demanda de aplicar más sanciones al gobierno. Los dirigentes además sostuvieron un encuentro con el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, así como con miembros del Congreso estadounidense. Y Rudy Giuliani, abogado personal del presidente Donald Trump, acusó el domingo a los demócratas de tratar de incriminar al mandatario que enfrenta una investigación de juicio político por sus presiones a Ucrania para que investigara al ex vicepresidente y rival político Joe Biden y su hijo. No se trata de meter a Joe Biden en problemas, se trata de demostrar que Donald Trump es incriminado por los demócratas, alegó Giuliani. Giuliani en una entrevista en el programa This Week de la cadena ABC, donde aseguró además que si el presidente Trump quisiera que testifique, por supuesto que lo haría. Todavía no está claro si el congresista Adam Schiff, cuya comisión de inteligencia de la Cámara de Representantes está a cargo de la pesquisa de este juicio político, quiere escuchar lo que Giuliani tiene que decir. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en sintonía con Radio Martí y continuamos más con El Revoltillo. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González. Gracias.
Yes, it's over. Call it a day. Sorry that it had to end this way.
Johnny Mathis cumple 84 años. Increíble, y todavía está arremetiendo un concepto. Gilmour nació en Texas, es texano, como dicen los que saben. Considerado el último de los vocalistas masculinos tradicionales que surgieron antes del estallido del rock en los 50. Cantaba temas de jazz, pero Mitch Miller, es ¿por qué será que uno siempre se acuerda del prostíbulo y de la cerveza? Lo prefería interpretando pop melódico y canciones románticas. Esto es como que mucho con demasiado o poquito, ¿no? La canción pues, es mucho con demasiado.
Too much, too little, too late to lie again with you. Too much, too little, too late to try again with you.
Bueno, señor Jorge Morejón, el enciclopédico Morejón, como dice Esteban.
Johnny Mathis, en mi adolescencia estaba la pugna cultural con mis padres, ¿no? Porque yo soy rockero.
Lógico, lógico.
Yo soy rockero y ellos son de bolero, esta cosa. Y de buenas a primeras sale este es un éxito como de los 70.
Debe ser, sí.
Igual que You Light Up My Life. Y yo lo tenía en un cassette y lo comento. Mira, oye, qué canción más bonita, de Johnny Mathis. Y los viejos me dicen, ¿Johnny Mathis? Y le digo, ¿tú lo conoces? Me dice, son más viejos, ese es más viejo que nosotros. Y fue un hombre que cuando ya había pasado su momento de gloria, logró reinventarse,
sí.
y tener momentos, buenos hits, ya cuando era un señor
ya era
hecho y derecho.
Hecho y derecho. Oye, para allá.
So many days keep deep inside me alone.
Qué maravilla. Bueno, vamos a pasar ya a la parte por la cual cuando yo me dice, dije, qué maravilla, ¿eh? Ahí está. Qué maravilla hablar de eso y poner a disposición de la gente y decir qué rico. Como digo yo, la libertad que uno tiene acá arriba, que esa no te la puede quitar nadie, porque es la única posibilidad, no se te pueden meter dentro del cerebro para eso. Entonces, la idea no viene de ti, me dices, ¿no?
No, la idea en realidad es de Mario Fernández Cuesta, es un empresario cubano que vive en Chile y que tiene su empresa de tecnología y aparte...
Un cuentapropista con esteroides.
Muy buena.
Un cuentapropista con esteroides. Así hay mucho.
Y entonces, a ver, el Clásico Mundial es este evento patrocinado por las grandes ligas de béisbol donde están los 16 mejores equipos países del mundo. De Estados Unidos, Dominicana, Japón, Venezuela, todo el mundo lleva a sus mejores peloteros, menos Cuba. ¿Por qué razón? Porque Cuba se niega a convocar a sus peloteros. Si le preguntas a ellos, te van a decir, no, el problema es que Donald Trump no permite que los peloteros cubanos jueguen, porque si ganan no les permite cobrar un premio. Entonces a ti no te interesa ganar, a ti lo que te interesa es el premio.
El premio.
Vamos a partir de ahí. Pero bueno.
Igual que la ayuda desinteresada de los médicos.
Sí.
No se pasa.
Entonces, bueno, está esta propuesta, está este debate de que si, ¿por qué no hacer el equipo unificado? Mal que me cae la palabra, pero bueno. Y entonces te dicen, bueno, es que cuando tú haces un equipo con todos los peloteros disponibles, de los que juegan en Cuba no cabe nadie. no cabe nadie. Entonces de allá te dicen, bueno, es que no, no sería justo, 50-50.
Pero
no,
qué
no,
justo,
no.
Que, ¿cuál es la justicia?
50-50 no, o quieres ganar o no quieres ganar. Los peloteros que juegan en Cuba, en el torneo nacional cubano, que tiene una calidad pésima, no tienen el nivel para jugar en una selección con todos sus compañeros que están en las grandes ligas.
No pueden, no pueden.
Imposible. Entonces, mira, por ejemplo, los peloteros que juegan la Liga Invernal de República Dominicana, los que juegan en la Liga de Venezuela, de Puerto Rico, no son los mejores peloteros de esos países. Y ninguno de esos peloteros es convocado a la selección nacional, al Clásico Mundial. Y nadie se pone bravo.
Y nadie dice
ellos nada. Saben que para ese nivel queda,
que de verdad.
No, para ese nivel queda la Serie del Caribe. O sea, tú lo que quieres es tu viajecito para comprar tu pacotilla.
Entonces,
vaya a comprársela a la Serie,
a la
del, Caribe.
Serie del Caribe.
No cabe. Ni caben algunos peloteros que están controlados por el gobierno, pero que están jugando en la Liga Profesional Japonesa.
Es que tengo entendido, cuando se habló aquello, y tú estuviste aquí cuando eso, de que Cuba fuera parte de todo esto, y los peloteros, y los contrataron, ellos sacaron 40 y pico de peloteros, pero ¿por qué? Eso no se hace así.
No.
¿Por qué piensan siempre que las cosas es de libretazo? Y entonces piensan que el mundo se mueve a libretazo también.
Entonces, este amigo mío, Mario Fernández, el cuentapropista con esteroides, tiene una idea que es muy, muy válida. Si las grandes ligas son la organización que patrocina el Clásico Mundial, bueno, pues, ¿por qué
es
no
independiente?
Se crea? Sí. ¿Por qué no se crea una asociación de peloteros profesionales cubanos? Y esa asociación representa a los peloteros cubanos, presenta a las grandes ligas un equipo que sea el que represente a Cuba
en el
Clásico Mundial. En primer lugar, le va a dar mucha más calidad al evento, porque ¿qué tú haces con ahora mismo el equipo que puede llevar Cuba o el gobierno cubano? No gana uno. No le gana a Israel.
Es decir, Colombia. No,
Colombia ha hecho un gran trabajo. Pero fíjate, este mismo equipo fue el que llevaron a los Panamericanos.
Fue el mismo, ¿no?
Sí, porque además no tienen de dónde sacar. Y ese es el mismo equipo que llevan a la Serie del Caribe, a los Panamericanos, a los Centroamericanos. Yo dudo que clasifiquen a los Juegos Olímpicos. Entonces, este equipo que llevaron a los Panamericanos...
Ve acá, ¿el béisbol no se había quitado de los Juegos Olímpicos?
Regresa en Japón. Porque ¿qué pasa? Que el país sede tiene el derecho de incluir ciertos deportes.
Ya.
Como el deporte nacional de Japón es el béisbol, pues lo meten. En el 2024 lo más probable es que vuelva a salir porque es en París.
Sí.
Pero en el 2028 vuelve a entrar porque es en Los Ángeles. Así
ya.
Que, pero entonces, a ver, imagínate, o sea, una selección cubana...
No hipotéticamente, ¿esto se podría realmente hacer o es demasiado complicado?
Es complicada, pero
se puede.
Yo creo que se puede y hacer un equipo donde estén los mejores peloteros cubanos, jueguen donde jueguen. Y entonces, imagínate, el trabuco que se arma, porque además no solo los 30 peloteros cubanos que jugaron este año en Grandes Ligas, que igualaron
30
peloteros cubanos, jugaron esta temporada en Grandes Ligas.
Y eso que tuvimos una pila de tiempo con cortado el agua y la luz, que la gente no se atrevía a brincar.
Es que hay casi 100 en ligas menores, subiendo, desarrollándose, creciendo. Cualquiera de ellos.
ADN y la preparación.
Exactamente, ADN.
Más preparación.
¡Jama! ¡Tremenda hambre! Y la preparación con los últimos adelantos de la técnica.
No, pero no solo eso. Y pasa, yo pongo el ejemplo porque es lo que más conozco. O sea, yo me gradué de la escuela, trabajé en el Cambrai, bla, bla, bla. Y cuando llegué a Teatro Estudio, al año, yo era otro actor. Y a mí nadie me enseñó. Todo el mundo trataba de pasarme por arriba. Que no me imagino que así no sea de esta manera. Pero aprendí. Porque estaba rodeado de monstruos.
Exactamente.
Y aprendí y cambió mi manera de hacer las cosas, cambió. Así lo mismo me imagino que debe pasar con los peloteros. Vienen de una manera de jugar y un miedo a todo y todo. Y de pronto
crecen. De pronto crecen. Entonces, mira, por ejemplo, el equipo este que llevaron a los Juegos Panamericanos, por primera vez en la historia, desde los primeros Panamericanos del año 51, Cuba se fue sin medalla en el béisbol panamericano. Pero quedó en sexto
increíble,
lugar.
Increíble.
Cuando está discutiendo los lugares 5 y 6 con República Dominicana, llegan al noveno inning con ventaja de 9 carreras y le hicieron 10.
Le hicieron 10.
Y perdieron. Pero además, no estamos hablando de un equipo dominicano.
Ni siquiera
un equipo dominicano que juega en la Serie del Caribe. No, no. Estamos hablando de un equipo que lo formaron los panaderos de San Pedro de Macorís, los zapateros de Santiago los Caballeros y los choferes de taxi Santo Domingo. O sea, el peor equipo posible dominicano aplastó al mejor equipo posible que puede sacar el gobierno cubano.
Que además, por supuesto que van a poner todo lo que puedan, o sea, lo más que puedan.
Sí, sí, claro. No, siempre se queda alguien fuera porque no es confiable.
No es confiable.
Entonces, cuando tú haces un equipo deportivo sobre el criterio, sobre criterios extradeportivos, ya por ahí empiezas mal. Entonces, imagínate tú el trabuco que tendría Cuba.
¿Tú te imaginas?
Si es un equipo auspiciado por esta Asociación Cubana de Peloteros Profesionales. O sea, es un equipo de los grandes favoritos a ganar el título. Hoy no, hoy Cuba es el hazmerreír del béisbol internacional.
Entero. Mira, me dice una cosa Natán. Natán anda por Severin, él dice que es Macondo por donde vive él. La alimentación generacional está cobrando cuenta al deporte cubano y él dice también que las escuelas deportivas antes tenían... ¿Tiene que ver la alimentación con todo esto?
Claro, claro, por supuesto que sí. Mira, los deportistas cubanos, los muchachos que eran niños o adolescentes en el periodo especial y después se hicieron adultos, tú veías que la talla bajó. La talla, el peso.
Sí, el peso
sí,
y todo.
Sí. Bueno, ahora viene el periodo coyuntural, que también va a volver a suceder. Después hubo una ligera recuperación, vamos a llamarlo de alguna manera, y entonces te encuentras el fenómeno, tipos grandes, fuertes, como este Jorge Soler. O Jordan Álvarez, que es un animal.
Un animal.
Sí, este? pero estos casi todos son del campo.
Ya.
Del campo, la que lleva malanga.
Bien alimentado, sí, y sí. Los chicharrones y la
pero los habaneros, yo soy un prototipo de habanero. 5'6".
Ahí lo tiene.
5'6", ¿no?
5'6". Sí. Ahí está el tipo, ahí está. Dice.
No, pero además que incluso en los años 80 tú veías la Serie Nacional, tú veías los peloteros de Pinar del Río, de La Villa, Oriente. Eran unos salvajes. Entonces los habaneros eran unos blanquitos, flaquitos, chiquiticos. Javier Méndez, Juan Padilla. En Mamesa, que parecía un güije de esos que andan en la orilla del río. No, es así.
Mira, Lorencito, ¿viste lo que dijo Lorenzo? Dice Lorenzo, buenísimos días a todos y saludos al invitado. Y ahora el riboflaviano del puesto a dedo está cabrón porque le tiraron a relajo la palabra coyuntural. Le ronca la sapindacea, mi brother. Felito. Sapindacea, eso es de Pepe Forte, una palabra. Uh-huh. Y entonces ya nos decidimos, como suena ofensiva, decidimos decirle a ellos sapindacios, que son sapindacios. Tiene su encanto.
Suena menos fuerte que...
Sí, sí, exactamente. Ya es más complicado. Dani Rojo se unió, el representante de... ¿Cómo se llama este de la planadora?
Saavedra.
Melicoccus bijugatus carcopodia paulinia, de la familia sapindáceas.
Eso sí es enciclopédico.
Eso sí es enciclopédico, sí. Sí, sobre todo como dice Mike, que él está haciendo el programa, además, como hacemos nosotros aquí, normal. Y entonces dice, eso sucedió, déjame ver si recuerdo, en 1934. Déjame ver si recuerdo. Mala persona que el diablo. Ahora, si esto se lograra hacer... Me imagino la pataleta.
No, la pataleta de párate y aplaude, ¿eh?
Sí,
de párate y aplaude.
Como ellos sí pueden pataletear como si fueran, no son los dueños, y deciden qué se hace o qué no se hace. O sea, eso también sería una complicación, porque no es lo mismo a ojos del mundo que una persona haga esto y tenga un gobierno, entre comillas, diciendo que están escamoteando su libertad de poder decidir qué hacer.
A ver, mira, yo te voy a decir, por ejemplo, esto no podría hacerse en el torneo Premier 12, que es un torneo que viene ahora en noviembre, que va a dar boletos para los Juegos Olímpicos, porque es un torneo auspiciado por la Asociación Internacional de Béisbol y Softball. En ese caso, ahí no podría ir un equipo de esta supuesta Asociación Cubana de Peloteros Profesionales. Esto sí es una cuestión de países, de gobiernos.
Ya. Lo otro
pero no. El Clásico el Mundial, clásico, que además es la competencia suprema del béisbol, que es muy mejorable, que puede llegar a ser, y que lo que queremos todos es que llegue a ser como el Mundial de Fútbol.
Sí, que sea...
¿Me entiendes? Ahora, esto es auspiciado por las Grandes Ligas, organizado por las Grandes Ligas. Y entonces, por las Grandes Ligas no deberían permitir que un gobierno, un régimen tiránico, obvie, margine a los peloteros de ese país que juegan en las Grandes Ligas.
En las Grandes Ligas. Porque fue lo que pasó con el convenio famoso que se iba a hacer.
Exactamente.
Cuando se dieron cuenta de que todo el Inter y todas esas cosas, todo es parte del gobierno. No es como aquí. O sea, el Clásico Mundial o las Grandes Ligas y todo eso son organizaciones independientes del gobierno.
Independientes.
Que es que es lo que no acaban de entender la gente en Cuba. Mucha gente que dice, no, los cuentapropistas ahora se robaron porque no llegan los cruceros. Bueno, y antes, cuando los 1,000 millones, ahora China le acaba de dar 100,000 millones, una barbaridad de esas dólares. ¿Dónde van a parar esas cosas?
Yo tengo amigos todavía en Cuba y que quiero mucho, y con los que incluso no coincido en todo, ¿no? Y yo creo que eso es parte de la libertad que hemos aprendido, porque... O sea, ser libre es algo que se aprende.
Es muy difícil.
Es algo que se aprende. No es difícil aprender. Tú no cruzas el charco de 90 millas y ya automáticamente eres libre.
Mucha gente
nunca logra
ser libre.
Entonces, y yo se lo digo, no le echen la culpa a Donald Trump, no le echen la culpa al actual gobierno de los Estados Unidos. La culpa comenzó hace 60 años. Cuando eso Donald Trump tenía 12 años, ¿no? Vamos a...
Para entrar en confianza.
Entonces, el negocio por cuenta propia no es un regalo que le haya hecho el gobierno al pueblo cubano. Es una necesidad que tuvo en los años 90, cuando estaban ahogados, cuando incluso... tú ya te habías ido y te perdiste esa parte del espectáculo, se llegó a hablar, o sea, la hambruna llegó a tal punto que se llegó a manejar la posibilidad de establecer cazuelas colectivas por las cuadras, donde la gente iba a ir con su platico y le iban a servir, quién sabe qué, para que comieran. Y no lo hicieron porque... tú sabes, allá existe una cosa que se llama el Departamento de Opinión del Pueblo, que son gente, son los oídos del gobierno que están en una cola. No es para, en este caso no es para chivatear, es para el termómetro, ¿no? Y van en una cola y escuchan lo que dicen. Y muchas personas decían, si llega a este punto yo prefiero morirme de hambre. Prefiero hacer una huelga y morirme de hambre. Entonces se iba a crear una crisis humanitaria que ya hubiera justificado una intervención militar. Y entonces dijeron, no, vamos entonces... Hay que aflojar la mano por alguna parte y autorizaron estos negocios por cuenta propia. Pero, por ejemplo, yo conozco una señora que se aprovechó de esta circunstancia, de esa coyuntura, y estableció un negocio de venta de plantas ornamentales. Pero ella era militante del Partido Comunista. Y en una reunión, la orientación que le dan a los militantes del Partido Comunista fue apretarle las tuercas a los cuentapropistas para obligarlos a volver al seno de papá Estado. Y entonces la señora dijo, mira, yo soy parte y parte, el cuentapropismo, las plantas ornamentales me dan que comer, el partido no me da nada, así que aquí tienen mi carnet del partido, yo renuncio y le voy a decir a todos los cuentapropistas cuál es el plan del partido para apretarle las tuercas.
Qué clase de desastre. Yo siempre estoy hablando de esto y hoy se cumplía el aniversario. En 1949 se suspendió un puente aéreo que se había hecho en Berlín Occidental. Hubo 277.264 vuelos de ayuda. ¿Por qué? Porque Stalin bloqueó la Alemania Occidental.
Sí,
él había bloqueado y los Estados Unidos armaron un puente de Jamalancia. Resolvieron, estaban, ya no podían más, estaban a punto de explotar. Y de pronto empezaron a bombardear Alemania Oriental con caramelo y chocolate y esas cosas. Y la gente empezó a decir, ven acá, ¿cómo es la cosa? Entonces, ¿son tan malos esta gente?
Sí, el problema es que Berlín queda dentro del territorio alemán que ocupan los soviéticos.
Yo, tenemos un alemán aquí.
Y entonces, Berlín a su vez había sido ocupado por las cuatro fuerzas, sí. Francia, Inglaterra, sí, sí, Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, el Berlín Oriental quedó, pero y primero bloquean todo Berlín. Hay un museo que yo no sé si ahora mismo, supongo que lo deben haber trasladado a Berlín. Yo estuve en Alemania en el año 95, ya estaba unificada Alemania, pero todavía Bonn era la capital. Berlín vuelve a ser la capital de toda Alemania en el 2000. Y había un museo que era el Museo de la República Federal Alemana. Dicho así, y fue el primer museo que me llevaron a visitar, yo dije, eso debe estar, no sé, uno se imagina.
Es medio raro eso.
Burocracia, ¿no? Sí, papel. Sí. A llorar que se perdió el TT. De los museos más impresionantes que he visto, porque además es una historia muy cercana. Parece que fue hace mucho tiempo. No, eso fue el otro día.
Sí,
eso fue el otro día.
Con respecto a la historia, eso fue el otro día.
Que por cierto, el día 9 de noviembre, 30 años de la caída del muro de Berlín.
30 años de la caída de Berlín. Dice, hay quienes todavía, con 20 años en algún país democrático y libre, arrastran las cadenas y llevan bien apretada la mordaza. Lamentablemente, desastroso. Mire quién entró también acá, Lázaro Carreño. Como dice Eddie Calderón, de la chancleta me te dejo el mío, dice él, acá dice a William Shakespeare, que eso tiene su encanto. Pues nada, ha sido lanzado ya esta propuesta del...
Cuenta propista con esteroides.
Y ojalá que alguien lo escuche y alguien lo haga, porque es doloroso. ¿Cuántos peloteros buenos hay? Y siguen siendo cubanos, o sea, eso es inevitable, aunque esta gente diga a veces que somos ex-cubanos o cualquier barbaridad de esta, chivado. Me alegro mucho de que hayas venido a despedirme. Me voy, señores, de vacaciones hoy hasta el martes de la semana que viene. Nos veremos de nuevo, y lo estoy diciendo por si acaso desaparezco. Que tú sabes, siempre hay que echar una ramita ahí por si pasa algo. Y qué bonito terminar esta semana, para mí, termino hoy, de esta manera, con la enciclopedia. El enciclopédico Jorge Morejón, que es como le dice mi amigo de esto. Nos vamos a ir con algo de Celia. Hay una campaña, ahora no sé si la has visto, de cuando los agentes de zona dijeron que él no conocía a ningún artista exiliado. Y entonces ayer nos pusimos a buscar y encontramos una cantidad horrible. Y una de las que exiliaron y que además no pudo ni siquiera regresar cuando la madre murió, fue Celia Cruz. Pero hoy no celebramos esto del cumpleaños de ella ni nada, sino que el 30 de septiembre del 21 en Matanza nació un trompetista cubano que fue miembro de la Sonora Matancera y marido de nada más y nada menos de Celia Cruz. Nos vamos con ellos haciendo un dúo, y es muy bonito que estábamos viendo al principio. Dice, ella decía, Pedro es mi 50%, yo soy la que canta, él se ocupa de todo lo demás. Esta canción de Velo de Amar. Yo, gracias, mi hermano.
Buen viaje.
Ojalá que se dé esto.
Ojalá.
Nos vamos, señor. Abrazo cubano para todos. Cuídense.
Que dormir casi no puedo. Mi vida es un martirio sin cesar. Mirando tu retrato me consuelo. Vuelvo a dormir y vuelvo a despertar. Dejo el lecho y me asomo a la ventana. Contemplo de la noche su esplendor. Me sorprende la luz de la mañana.
Yo no conocía a John Motoro, ¿verdad? Ahora lo conoce, está tocando.